Está escuchando A la Manera de Cristo, un podcast de Radio María El Salvador.
Amables oyentes de Radio María El Salvador, nos encontramos en una nueva emisión de su programa A la Manera de Cristo. En esta ocasión compartimos el tema de los dogmas marianos, un tema muy controversial y que pues reviste muchas diferencias con nuestros hermanos separados sobre todo. Vamos a empezar en el tema preguntándonos primero qué es un dogma, D-O-G-M-A, así se deletrea la palabra. Y es una de las palabras en español, diría yo, más desprestigiadas del siglo XXI. Sí, porque cuando uno lo quieren ofender le llaman dogmático. Es que eso es demasiado dogmático, no hay que ser tan... Sí, es como si el dogma fuera algo negativo, como si tuviera algo de malo el dogma. Entonces la palabra dogma ha sido muy mal entendida, muy mal interpretada, muy mal usada en muchos contextos. Sobre todo en nuestra sociedad de hoy, que es tan anti-Dios, anti-católica, anti-religión. Bueno, ¿qué es un dogma? Si les voy a dar una definición de diccionario, la voy a leer de uno de los documentos de la Iglesia Católica, que es el Catecismo de la Iglesia. Dice, un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, que no tiene falla, que no tiene error, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Biblia o de la Sagrada Tradición. Eso es la definición de diccionario. ¿Y cómo lo diríamos en palabras que entendamos eso en español? ¿Cómo se dice? Me decían de broma. En español, decímelo, por favor. Bueno, te voy a poner un ejemplo para que entendamos todos qué es un dogma. Un dogma, una verdad de fe. Primero, la palabra verdad es una verdad. Es algo de lo que estamos totalmente seguros. Yo estoy seguro, porque estudié matemáticas, de que 2 + 2 = 4. No son 3.99, no son 4.01, son 4 exactos. Y sin esa matemática no sería posible construir edificios, no sería posible computadoras, no sería posible los celulares, no sería posible toda la tecnología con la que estamos operando en este momento, micrófonos, transmisores de radio, etcétera. No sería posible si la matemática no fuera exacta. Por eso estoy seguro de que 2 + 2 = 4, es una verdad. En el caso del 2 + 2 = 4, no es una verdad de fe, es una verdad en matemáticas. Pero yo estoy totalmente seguro de que 2 + 2 no es aproximadamente 4, no se parece a 4, no. Es exactamente 4. Bueno, es una verdad. En el caso del dogma, es una verdad de fe. ¿De qué se trata esto? Pues que tiene que ver con un tema relativo a la fe. Ahora, en español, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días me tocó ir manejando al aeropuerto y pues me iba fijando en algunos rótulos que ponían en el camino y uno por ahí decía San Luis Talpa y tenía unas flechas a la derecha. Entonces, ese rótulo les ayuda a quienes quieren ir a San Luis Talpa a llegar sin confundirse, porque uno podría llegar preguntando, ¿no es cierto? Si no hay rótulos, pues pregunto y la gente más o menos me dice por dónde, pero me puede tomar más tiempo, me puedo confundir, me puedo meter por donde no era. Digo, nos ha pasado a todos, creo yo, alguna vez que preguntando, a veces nos confundimos, nos vamos por otro camino, tardamos más, llegamos tarde y a veces no llegamos donde queríamos llegar. Bueno, el rótulo que me permite llegar sin confundirme, indicándome exactamente cuál es la dirección correcta. Eso es un dogma. La Iglesia nos pone estas verdades de fe y nos dice, podemos estar totalmente seguros de que esto es cierto. Ya se discutió suficiente. Por ejemplo, el primer dogma proclamado por la Iglesia en el siglo VIII, año 781, había sido planteado en varios concilios antes del siglo IV, pero en el siglo VIII se da de forma definitiva y completa y dice, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora ya no lo sabemos de memoria, pero costó 8 siglos de reflexión llegar a ese dogma. Así que los dogmas son, además, no son rótulos que la iglesia nos pone en el camino, como quien dice, más o menos es por ahí. No, la iglesia cuando nos da un dogma es, estamos totalmente seguros de esto, no hay lugar a dudas. De hecho, en el caso del dogma sobre Jesucristo, se discutió durante 781 años antes de ser proclamado de manera formal y definitiva. O sea, 700 años es mucho tiempo, es mucha discusión, son muchos filósofos. Y además, está hecho por personas que saben de lo que están hablando. Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Entonces, eso es un dogma. Es un rótulo que la Iglesia nos pone en el camino para que no nos vayamos por otro lado, para que no nos confundamos, para que no andemos dando vueltas creyendo que es de otro modo. Porque viene alguien y nos dice una cosa y, pues sí, verdad, como que tiene lógica. Pero, ¿realmente la Iglesia qué nos dice? De todo lo que ya se investigó, de todo lo que ya se discutió durante 20 siglos, el dogma es lo que la Iglesia nos dice como una verdad ya explícita, ya infalible, ya no hay error en esto. Eso es un dogma. Entonces, ¿podemos creer sin lugar a dudas en el dogma? Sí. Esa es la gran conclusión de esta primera parte. El dogma es algo en lo que podemos creer sin temor a equivocarnos. De los 44 dogmas que existen en la Iglesia, son 20 siglos, mira, y solo 44 dogmas se han proclamado en esos 20 siglos, hay 4 de esos 44 que se refieren a la Virgen María. Eso es de lo que vamos a hablar en el resto de esta sesión. ¿Cuáles son los 4 dogmas que se refieren a la Virgen María? O llamados dogmas marianos, para abreviar. Primero, la maternidad divina. María es madre de Dios. Segundo, la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado. Tercero, la perpetua virginidad de María. María fue virgen toda su vida, antes, durante y después del parto, y no tuvo más hijos. Y cuarto, la Asunción. María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Primer dogma mariano, la maternidad divina. ¿Has oído decir, por ejemplo, hay grupos religiosos como los Testigos de Jehová y los mormones que pues dicen, no, mire, María es madre del Jesús humano, pero no del Jesús divino? ¿Te suena conocido? Pues verdad que sí. Mira, esto es una herejía. ¿Qué significa herejía? Herejía es algo que se opone a la verdad. Y te dicen, es que madre es el origen del Hijo. Y Dios, ¿cómo se puede originar en un ser humano? Porque Dios es el origen de todo. Entonces ahí te convencen y en filosofía esto se llama un silogismo, un razonamiento, una forma de pensar con la que convencen a muchas personas para confundirlos y alejarlos de la verdad. La madre no es el origen del hijo. El origen del hijo es Dios mismo. El origen de todos es Dios mismo. Tu mamá no es el origen de ti. Tu mamá es el instrumento que Dios designó para que tú existieras. Pero no es tu origen. Así que madre igual origen de... Falso. No es cierto que la madre sea el origen del hijo. Por eso, Dios sí puede tener mamá. Es más, Dios quiso tener mamá. Si a Dios le dio la gana de tener mamá, ¿quién soy yo para decir que no tiene derecho de tener mamá? Dios tiene derecho de tener mamá. Dios quiso tener mamá. Dios se le antojó tener mamá. ¿Por qué? Pues porque todos los seres humanos, a menos que seamos un Superman, pues necesitamos una mamá. Una mamá que nos cuide, que nos ame, que nos enseñe. ¿Qué es entonces este dogma de la maternidad divina? María, siendo madre de Jesús, no solamente del Jesús humano, siendo madre del Jesús que tiene las dos naturalezas, que es un solo ser, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, María es madre del verdaderamente hombre y del verdaderamente Dios, Jesús. Cuando hablamos de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, estamos diciendo que Él es un solo ser, no son dos seres. Porque lo que están proponiendo los grupos que dicen que María es madre del Jesús divino, pero no es madre del Jesús humano, lo que están proponiendo es que Jesús no es un ser, son dos seres, uno divino y otro humano. Esa es una herejía que se conoce como la herejía nestoriana. Es del siglo V. Bueno, comienza en el siglo IV y tiene su apogeo en el siglo V y VI. Los nestorianos decían que Jesús era dos seres, uno humano y otro divino. Esa herejía pues ya fue refutada, ya fue reflexionada, ya fue... De todas maneras ya se determinó que no era cierto que Jesús fuera dos seres, sino que es un solo ser. Entonces, en ese planteamiento de que Jesús es un solo ser, podemos decir que si María es madre de Cristo y Cristo es Dios, entonces es María, simplemente es madre de Dios. ¿De dónde sacamos de la Biblia esto? Porque aquí te pueden decir los hermanos separados, ¿dónde está todo eso en la Biblia? Bueno, el capítulo 1 y 2 del Evangelio según San Lucas. No te digo exactamente dónde está para que te los leas, porque es una riqueza enorme leer estos dos capítulos. Son los capítulos que detallan el cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo se originó Jesús, de quién es hijo Jesús. Allí queda claro que Jesús es hijo de María. No hay lugar a dudas con eso. Que además Jesús no es hijo de José, no tiene células humanas de José. ¿De quién es hijo entonces? Del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien descendió sobre la Virgen y la dejó embarazada. Sí, fue el Espíritu Santo quien se transformó en el esposo de la Virgen María para que de ahí naciera Jesús, que es verdaderamente Dios. Todo eso lo puedes leer en el capítulo 1 de San Lucas. Jesús no nace de un hombre. José es su papá, pero es su papá adoptivo. Ante la sociedad judía tenía que haber un papá porque si no, pues María moriría apedreada. De hecho, en esos mismos dos capítulos se da que cuando José se entera, cuando María regresa de allá, que fue a visitar a su prima Isabel, y regresa y ya tiene pancita, y José se da cuenta de eso, y él pues sabe que el hijo no es de él. Y entonces dice la escritura que él planea repudiarla en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque si lo hace público, si les dice a todo el mundo, miren, el hijo que ella lleva en su vientre no es mi hijo, entonces no hay otra más que en la ley judía está, que ella tenía que morir apedreada por adulterio. Mira qué dura ha sido la ley de los judíos y todavía lo sigue siendo en muchas ocasiones. Entonces, por eso es José que no quería un mal para María, aunque ella tuviera un hijo que no es de él. José, que era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto, hasta que Dios le reveló en sueños. Mira qué interesante la forma como Dios se escoge revelarse a José. Dios le reveló en sueños cómo era ese embarazo, de quién era ese hijo. Y entonces le dio a José una misión, la misión de ser el padre adoptivo, nada menos que de Jesús. Yo te invito, hermano, hermana, a que empieces a hacer una reflexión sobre tu confianza en Dios a través del instrumento que Dios ha elegido para hacerse presente entre nosotros. La iglesia es sacramento de unidad. La iglesia contiene, es el depósito de la fe. Contiene lo que Dios quiere que sea transmitido a nosotros. En este primer dogma, entonces, desde tiempos muy antiguos, la Iglesia declaró que María es Madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431 de la era cristiana. Tiempo después, fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los dos concilios de Constantinopla. O sea, fueron cuatro concilios, pero el primero en el que se definió solemnemente que María es madre de Dios fue en el año 431 de la era cristiana. Mira, fue bien temprano. estaban apenas en el siglo V, comenzando el siglo V. O sea, este dogma de la maternidad divina es crucial para los católicos. En el Concilio de Éfeso del año 431, el Papa San Clementino I definió esto textualmente. Te leo la traducción al español de lo que tenía el Concilio de Éfeso, firmado por el Papa San Clementino I. Dice: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. ¿Qué es esta palabrita anatema? Es traidor a la fe. Sea anatema, es el que está fuera de la fe, el que no trabaja para Dios, el que le hace el trabajo al diablo definiendo cosas que no son verdad y haciendo que la gente crea lo que no es verdad, que la gente se aleje de la verdad. Mira qué duro ha sido el Papa Clementino I cuando proclama este dogma. Entramos a otro punto sobre la palabra dogma, algo que olvidé mencionar cuando definíamos que era un dogma. Si tú vas al Catecismo de la Iglesia Católica, dice que un dogma es una verdad de fe que los cristianos estamos obligados a creer. Y la palabra obligado está en el Catecismo, fíjate. Mira qué interesante. Entonces, la gente desprestigia un poco también la palabra dogma por eso, porque dice, es que la Iglesia a ustedes los obliga a creer, aunque no quieran, tienen que creer esto, porque la Iglesia dice, mira, no es una obligación como un poder aplastante que está sobre tu voluntad y no tiene nada que ver con eso. Te voy a poner ejemplos de obligaciones que cada uno toma voluntariamente. Cuando usted decide estudiar, ¿sí? Estudiar, tiene que ir a una escuela, una universidad y tiene que estudiar, tiene que pasar exámenes, tiene que hacer tareas. Se obliga a hacer eso. Pero es una obligación que adquiere por voluntad propia, no porque el otro se lo imponga. Cuando alguien decide casarse, se obliga a las obligaciones propias del matrimonio. Y no es que se lo vengan a imponer porque sí. Es una obligación que cada uno adquiere por su propia voluntad. ¿Se entiende entonces? La obligación que adquirimos cuando decimos que queremos ser cristianos católicos es esta, básicamente. Y es una obligación adquirida por voluntad propia. Cada uno lo decide libremente. Yo quiero ser católico. Entonces aquí te dice la Iglesia, bueno, estos son los dogmas. A través de siglos hemos estudiado y hemos discutido tanto y podemos decirte a ciencia cierta, sin lugar a ninguna duda, que esto es verdad. Créele a Dios que nos habla a través de la Iglesia. Créele a Dios. Y te invito, hermano, hermana, a que le creas a Dios más que a los hombres. Por eso entonces el primer dogma pues queda, siento yo, suficientemente aclarado sobre la maternidad divina. Pasamos al segundo dogma. Quizás solo dos vamos a lograr ver en esta sesión. El segundo dogma es un poquito más complicado que el primero. Dice, María fue siempre virgen. La virginidad de María, antes, durante y después del parto, después de dar a luz a Cristo y hasta su muerte, fue proclamada por el Concilio de Constantinopla I en el año 553 de la era cristiana, en donde el concilio llamó a María siempre virgen. Pero vamos a la escritura, porque ¿de dónde saca el concilio de Constantinopla en el año 553 de la era cristiana? ¿De dónde saca que es María siempre virgen? Bueno, vamos a analizar un texto del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Bueno, este texto de Isaías es una promesa. Tiene dos partes. Uno, la virgen concebirá, o sea, quedará embarazada. Una mujer que es virgen quedará embarazada. Esa profecía que se da en el primer Isaías, porque estamos en los primeros capítulos de Isaías, y Isaías se compone de tres partes, ¿verdad? Es esa que está en el primer Isaías, aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Más o menos de ahí viene ese texto. Dios está revelando la virginidad de María 700 años antes de que exista. Y dice que la Virgen concebirá, o sea, quedará embarazada. Y la segunda parte de la promesa de Isaías 7:14 es: dará a luz un hijo. No dice dará a luz hijos, o muchos hijos, o varios hijos. No, dice dará a luz un hijo. Está en singular, es categórico, afirma que es un hijo. No son varios, es uno solo, es uno solo. Esas dos partes, la parte de que concebirá, pues la creemos todos los cristianos. Pero los católicos creemos también en la segunda parte de la promesa, que la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Y es que el punto clave está en qué tan sagrada es la presencia de Dios. Nosotros que vivimos en un siglo XXI en el que pues hemos perdido la noción de lo sagrado, nos cuesta mucho asimilar qué es lo sagrado. La presencia de Dios es algo trascendente. Él existe en el tiempo y fuera del tiempo, en la eternidad. Pero Él quiso insertarse en nuestro tiempo, intervenir en nuestra historia y entonces partir esa historia en dos en aquel momento en el que el Verbo de Dios se encarnó en el seno de María la Virgen. En ese momento la historia quedó partida en dos. Y esa presencia de Dios, esa presencia del Verbo de Dios encarnado en el seno de María, cambia todas las realidades humanas de María, de José y por supuesto de Jesús a partir de ese momento. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, una profecía que se cumple 700 años después de que fue proclamada por Isaías. En esa profecía se establece que María iba a ser virgen antes del parto. Bueno, Martín Lutero, el fundador del protestantismo en el siglo XVI, escribe un tratado de 400 páginas sobre la virginidad de María, fíjate. Él afirma que María es virgen antes, durante, así dice Martín Lutero, el doctor Martín Lutero, doctor en Sagrada Escritura, y después del parto hasta el final de su vida. Es Martín Lutero, el fundador del protestantismo, el que lo afirma y lo reafirma. ¿Será que los protestantes de hoy, pues, ¿por qué no creen en lo que su fundador les decía en aquel siglo? Te lo pongo de ejemplo porque el propio Martín Lutero cree en la virginidad perpetua de la Virgen. Sí, para que vayas y les digas a los protestantes, mire, su fundador dice tal cosa. Y ellos pueden ir a constatarlo. Pueden ir a esos escritos, que cada vez cuesta más encontrarlos en internet porque cada vez los esconden más. No les gusta que les hagan esta observación de que el propio Martín Lutero defiende la virginidad perpetua de María. En esa virginidad perpetua de María está, pues, codificado lo sagrado de la presencia de Dios. Ese vientre de María quedó consagrado a Dios. Ese vientre de María es el arca de la nueva alianza. Es donde Dios está presente. Es exactamente, ya no es un símbolo, es la presencia de Dios real en la historia de la humanidad. Nunca hubo una presencia de Dios tan real y tan palpable como la que se inició y se gestó en el seno de María. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a afirmar que María es real y perpetuamente virgen. Incluso en el parto, durante el parto, estamos hablando ahora de durante el parto. Vamos a ver. Si Dios tiene el poder para entrar en el cuerpo de María manteniéndola virgen, ¿por qué Dios no tendría el poder para salir del cuerpo de María manteniéndola virgen? A ver, contéstame eso. ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos vienen a convencer con silogismos y con razonamientos extraños para decirnos que en el parto tuvo que perder su virginidad? Porque era una mujer común y corriente. Dios tiene el poder para salir del cuerpo de María manteniéndola virgen. Y en un tercer punto que quizás vamos a tener que continuar en nuestra próxima, es el por qué José no la tocó. ¿Por qué José hizo un pacto de un matrimonio virginal con María? Eso es algo que a nosotros nos cuesta entender en una sociedad que pues da culto al sexo de una manera que es inapropiada incluso. Vamos a tratar ese punto en nuestra próxima alocución. Hemos hablado entonces de los primeros dos dogmas marianos. Y con eso pues terminamos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.